Ser Podcast.
Caballeros, es un honor cabalgar junto a ustedes. Hagan que el Kaiser lamente el día en que osó enfrentarse a nosotros. Hagan que nuestros camaradas caídos, nuestro rey y nuestro país se sientan orgullosos de nosotros. ¡Sean valientes! ¡Por Dios y por el rey!
¡Por Dios y por el rey!
El rey al que hacía alusión este alto mando británico era Jorge V, y esto que hemos escuchado era una escena de War Horse de Steven Spielberg, que es una película que fue muy criticada en su día. Y siempre que alguien critica esta película, se enerva nuestro antropólogo inocente, que es Jacinto Antón. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, me parece una película muy honesta y muy conmovedora, la verdad, y muy, muy equina.
¿Pero qué tiene de malo la película? ¿De qué se queja la gente?
Pues no lo sé, quizá porque la ve como un poco inocentona, que yo realmente no lo entiendo. A veces me sorprende, porque a mí me parece una película muy Spielberg, además, ¿no? Explicar así la dureza de la guerra y lo terrible de los conflictos armados. Es como el soldado Ryan de los caballos, ¿no?
Exacto, sí, sí. Retransmite, de alguna manera, casi en directo, ¿no?, lo que debía ser una guerra con caballos.
Sí, piensa que murieron como entre 8 y 10 millones de caballos en la Primera Guerra Mundial. Es una cosa tremenda, ¿sabes? Sí.
Y hay una batalla a caballo que destaca por encima de las demás en el imaginario colectivo. Balaclava, Península de Crimea, 25 de octubre de 1854.
Venga, Lord Lucan. Lord Lucan ha perdido la brigada ligera.
Lo siento, eso no es cierto, señor.
Ha perdido la brigada ligera. La mejor caballería que jamás saliera de las costas de Inglaterra. ¿Cómo ha podido?
No he perdido la brigada ligera, señor. He obedecido sus órdenes verbales y escritas que me fueron comunicadas por el capitán Nolan.
La victoria tiene muchos padres, la derrota ninguno. Es una escena de La última brigada, el remake de Tony Richardson de la mítica La carga de la brigada ligera. Ismael López es historiador, acaba de publicar Sables al viento en Ático de los Libros sobre la historia reciente de la caballería como arma de guerra. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y además un libro editado de manera maravillosa en el que has trabajado mucho, porque tiene, lo tengo aquí encima,
páginas,
tiene 770 páginas.
Sí, sí,
la
sí.
Cantidad de caballos.
Espero que te paguen por página.
Ojalá.
Oye, ¿tienes caballo, por cierto?
¿Qué va? Yo soy, vamos, de infantería pura y dura.
Infantería de a pie. ¿Por qué la historia de tu libro empieza justo el día después de la escena que hemos escuchado?
Porque la historia de la caballería, al final, desde antes de Balaclava, yo creo que ha estado bastante bien tratada. La época napoleónica, incluso, qué decir, de la época medieval. Pero a partir de Balaclava, de la carga de la brigada ligera, parece que la caballería empieza a perder mucho interés, tanto a nivel historiográfico como también a nivel, podemos decir, cinematográfico. Es verdad que ahora, comentábamos antes, caballo de guerra, y hay algunas películas que tratan el sufrimiento del caballo o se centran en la historia de un caballo para contarnos un poco un conflicto contemporáneo, pero no hay nada. No había nada. Entonces, pues, uno cuando está investigando, cuando está metiéndose en cuestiones de la Primera Guerra Mundial y ve que las menciones a la caballería son innumerables, uno le da por pensar. Si en la Primera Guerra Mundial hay tantos menciones a la caballería, antes y después de este conflicto debe haber también una participación del hombre a caballo bastante grande, a pesar de lo que se haya dicho de las ametralladoras, de los fusiles de repetición, ya cuando estamos en la Segunda Guerra Mundial, de aviación, carros de combate, es que el caballo sigue presente. No es que siga presente, es que sigue presente a nivel logístico, de transportando pues todos los enseres, todo el material, pero es que a nivel de combate, a nivel de esa caballería, ¿no?, como la carga de la brigada ligera, sigue teniendo una participación imprescindible, indispensable para todos los ejércitos.
Claro, combatir a caballo, si ya es complicado combatir a pie, y es complicado montar a caballo, combatir a caballo, claro, requiere una instrucción y un aprendizaje tremendo, ¿no?
Brutal. De hecho, una de las quejas que había siempre alrededor de la caballería es que sobre todo en la época que trato yo, a principios del siglo XX, es que era, no solo tenían que saber cabalgar bien, tenían que saber luchar a caballo, que cabalgar y luchar a caballo son dos cosas distintas, y también luego tenían que saber luchar a pie. Entonces, se le pedía tantas cosas a la caballería que dice, oye, la mili son dos años, no nos da tiempo, ¿no?, a hacer de todo, o una cosa u otra. Y entonces había grandes debates, oye, o luchamos mejor desmontados, o luchamos mejor a caballo. Bueno, hay muchas cuestiones ahí.
Poco después de esa batalla de Balaclava, de la que hablábamos, en Estados Unidos se desarrollaba la Guerra de Secesión.
Un brindis por el séptimo de caballería.
Bien. No irá usted a brindar con agua, ¿verdad, coronel?
De momento es lo único que bebe el séptimo de caballería.
Bien, pues por el abstemio séptimo de caballería.
Lamento que no podrá pasar revista a todo el regimiento, señor comisario. Parte está en las Colinas Negras. Pero le prometo que mañana será usted saludado por los mejores y más disciplinados escuadrones de caballería que han existido.
Pero quienes murieron con las botas puestas fueron los 600 miembros del séptimo de caballería. ¿Y qué tenía de particular ese regimiento?
Bueno, pues que estaba comandado por Custer, por George Custer, que había labrado alrededor de él toda una leyenda, desde la guerra civil, ¿no? Desde la guerra civil estadounidense hasta después en las guerras indias, pues se había convertido en una persona relevante y que encima, que es lo más importante, él sabía lo pintoresco que era, ¿no? Hay testimonios que yo los añado en el libro de cómo cuando apareció allí en el cuartel general primero de una brigada de caballería en la guerra civil, bueno, apareció con el pañuelo rojo, los bigotazos que tenía, el pelo largo, ¿no? Que aquello en la época, esta persona.
Perfecto para la peli. Sí, sí.
O sea, lo que se representa muchas veces, una de las cosas que digo cuando me pregunta la gente y sale la conversación hablando de los western y al final creo que representan más la realidad de lo que nos pensamos, que no es tanta caricatura y sinceramente, representan a los personajes históricos. No como eran al 100%, pero sí en una parte, al menos en esa visión. Y claro, el séptimo de caballería, pues comandado por Custer, que encima buscaba la gloria, buscaba él encima le gustaba regodearse en los periódicos y demás. Pues claro, le llevó a sus propios errores y a no pensar que los nativos americanos, los Sioux en este caso, pues se iban a defender y que daba igual que fuera el séptimo de caballería o que fuera quien fuera, ellos eran... Sí.
La conquista del oeste fue una conquista a caballo, una guerra contra los nativos americanos que eran muy muy hábiles en el uso del caballo.
Muy muy hábiles, de hecho los propios estadounidenses decían que eran los mejores soldados a caballos que ha pisado nunca el continente. De hecho, eran capaces de maniobrar no solo con el caballo, de atacar a caballo, sino ponerse, ¿no?, sobre los lomos, protegerse con los lomos del caballo.
Disparar arcos y flechas, que es tremendo.
Y con mucha precisión, con muchísima precisión, que un arco, claro, estamos siempre... Claro,
el problema es que no tenían el mismo concepto de la guerra.
Exacto.
Y para ellos no existía el concepto de guerra de aniquilación del enemigo, que es el que empleó la caballería americana y el ejército americano, ¿no? Que la guerra de aniquilación ellos no la entendían. Entonces ellos iban a conseguir gloria y conseguir caballos en sus guerras y el problema fue un problema mental entre la diferencia de combatir de unos y otros.
Así es, así es.
Esa guerra a caballo que realizaban los indios, ¿por qué decías, Jacinto, que era una guerra particular, que no entendían las leyes de la guerra, digamos?
Bueno, porque para los nativos americanos era importante en los combates conseguir gloria, honor. Y entonces lo que hacían era tocar al enemigo, por ejemplo. Tocar al enemigo contaba tanto como matarlo. Entonces, claro, este tipo de conceptos sobre el honor que practicaban ellos no tenía nada que ver con la guerra de conquista del ejército americano, que lo que iban a era conquistar tierra.
Era un exterminio, claro.
Y luego, por ejemplo, hacían una cosa las tropas americanas, que era matar caballos. Hacían una guerra de exterminio del caballo, como sabían que era lo que el sustento en lo que se basaba la civilización de las praderas, era en el caballo. Y cuando entraban en los poblados, cuando atacaban un poblado, mataban a todos los rebaños de caballos. Esto los indios no lo entendían, porque para ellos su tipo de guerra era coger los caballos del enemigo. Y de todo este tipo de cosas son las que ves el desequilibrio que había, no solamente a nivel material, sino también a nivel mental en las guerras indias.
Exacto, vamos. Yo no lo hubiera explicado mejor que Jacinto. Es tal
cual. Muchas gracias.
No, de verdad. Está súper bien explicado y es así. Al principio la caballería americana, la caballería estadounidense se muestra un poco más pacífica, entre comillas, ¿no? En vez de arrasar los poblados, lo que intentan, pues le robamos los caballos y nos los quedamos nosotros, claro. Pero claro, los indios, que eran muy pillos y sabían de mucho de operaciones que hoy día podíamos considerarlo hasta de operaciones especiales, operaciones nocturnas, claro, tenían los caballos allí en un cerco allí improvisado y le robaban los caballos que eran suyos y los de la caballería de Estados Unidos y se quedaban a pie. Yeah. Entonces, hombre, es que si estamos así no vamos a ganar nunca. Es cuando a lo largo de toda la administración estadounidense, desde los altos militares hasta ya el presidente y tal, hablan y dicen, oye, mira, esto no puede ser. Y como decías, Jacinto, cuando llegan a un poblado, lo primero que hacen es desarrajan un tiro a todos los caballos. Les da igual si son buenos, si eran... Da igual. Les desarrajan un tiro y así ya no tienes caballo, ya no tienes esa economía, porque no es solo atacar a caballo, es que los indios consumían todo el caballo. Era su base de esto, igual que el bisonte, que es otra de las partes ocultas de esta historia, ¿no? Cuando toda esa caza de bisontes y todo eso, la caballería también lo hace porque sabe que del bisonte viven los indios, ¿no? Entonces, para ellos es
el sustento, claro.
Claro, para ellos solo es un deporte.
Claro, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en cierta medida se pone fin a la caballería, hay un desarrollo de la tecnología militar, pero hubo un momento en el que se estableció que donde esté un tanque, que se quite un caballo.
No, jamás. No, de hecho, la Primera Guerra Mundial no acaba con la caballería. Es uno de los grandes mitos que hay a lo largo de la historiografía militar, que se ha citado y se ha vuelto a citar siempre, y no es así. La caballería en la Primera Guerra Mundial tiene una participación decisiva. Es verdad que nosotros, al ser España y estar muy cerca de Francia, y sobre todo no en la parte occidental, claro, estamos muy condicionados por esas trincheras que hubo en Francia y Bélgica, pero en Rusia, en los frentes balcánicos, en África, en Oriente Medio, la caballería se siguió utilizando muchísimo. Y de hecho, en el frente occidental, diré más, no solo se dice donde esté un tanque que se quite un caballo, sino que dice, no son dos armas, no son dos tipos de unidades independientes, pueden colaborar. Y a lo largo de 1917 y 1918, la caballería británica acabará consiguiendo colaborar con carros de combate. Los carros de combate abren el camino, rompen las alambradas y por detrás pasa la caballería.
¿Y si venimos a España, qué papel jugaron los caballos en la Guerra Civil?
Pues la caballería en España tiene una gran tradición, pero en el siglo XX es un quiero y no puedo. Esto entra también dentro de... Al final el libro, cuando estaba investigando, no es solo batallas de caballería, sino que tienes que tratar cosas políticas, cosas sociales. La caballería es un arma muy cara para la época. Muy cara de mantener. Encima se tiene una percepción de ella de que es difícil de utilizar. De hecho lo es, porque la usas en el momento inadecuado y te has cargado un regimiento entero. Entonces, en España lo que se hace en la época republicana y bueno, en el periodo también de Alfonso XIII es ir reduciendo poco a poco la caballería. O se usa poco, por ejemplo, en la batalla del desastre de Annual. Solo hay un regimiento, que es el de Alcántara. Por eso hoy día lo
los
tenemos.
Los cazadores de Alcántara, sí.
Exacto, ¿no? Pero lo tenemos ahí tan. Aquello fue una gesta heroica, pero hay que pensar en otro lado, ¿no? Por otra vía, que es. ¿Qué hubiera pasado en el desastre de Annual si en vez de un regimiento único, encima disperso, hubiéramos tenido 10 o 5?
Yeah.
O sea, te da esto y dices, oye, es que el regimiento de Alcántara se sacrificó, pero en ese sacrificio defendió en gran parte la retirada española. Si hubieras tenido más caballería, no digo que no hubiera ocurrido el desastre, pero a lo mejor los muertos no hubieran sido tanto.
Yeah.
Y de hecho, en el expediente Picasso es la conclusión que se saca. Que si hubiéramos tenido más caballería, ¿y por qué no usamos más caballería, ¿no? Pero claro, es esto de transportar al norte de África todos los caballos, la veterinario, todos los enseres, todos los arreos, los cuidados. Es mucho.
Claro, y en la memoria colectiva, yo te hablo de mis recuerdos, claro, yo veo un policía a caballo, de vez en cuando por Madrid se ven, ¿no? Cuando hay algún evento en el centro, aquí incluso, en la Plaza de Callao, ves algún policía o un par de policías a caballo. Lo primero me parece anacrónico. Y lo segundo me recuerda a los grises, que les gustaba mucho la caballería, ¿no?
Sí. Y por eso tienen las porras esas tan largas para pegar desde
arriba, ¿no?
Desde el caballo, que encima te...
Eran casi tan monos como los indios haciendo eso.
Tal cual. O sea, de hecho, el caballo te proporciona más fuerza al jinete, ¿no? Cuando tú vas a dar un golpe con esto, es una de las cosas que se dice en los reglamentos, y dices, no es dar un sable como esgrima a pie, sino que tú cuando das un sablazo con un, desde el
toda
caballo
toda fuerza desde arriba,
exacto, das más fuerte, entonces claro. Pero claro,
ha habido mucha caballería represiva también, ¿eh?
Claro, hoy es solamente su único papel, la caballería tiene una función de orden público,
sí,
y
represiva,
de,
lo que dice Jacinto es una buena palabra, sí, sí,
sí, sí, orden público es, ¿no?, el eufemismo que se sí, utiliza, sí, sí. ¿No? Pero que,
oye, ¿y tú crees que me ha pasado que mis hijas, por ejemplo, ahora cuando ven un western piensan en el sufrimiento del caballo y dicen, pero ¿cómo pueden hacer estas películas? Esto, los caballos aquí que se caen por los suelos y montándolos. ¿Tú crees que dentro de unos años pensaremos, veremos un western y podremos pensar, pero ¿cómo podrían hacer estas cosas con los caballos? O sea, ¿la sensibilidad hacia los animales está alcanzando también el mundo de la caballería histórica?
Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, en los western y eso, que eran caballos que estaban adiestrados, ¿no?, para que se pudieran caer con, ¿no?, sin hacerse daño y tal, pero yo creo que se fatigaba mucho y lo vemos, creo que a día de hoy, bueno, con las calesas estas que hay en Sevilla y demás, que hay una concienciación social de que los animales pues no tienen que pasar por ese trago para esto. Y bueno, a nivel ya militar en las guerras, todavía hay una historia, yo creo, que por relevar, ¿no?, por descubrir de todo el sufrimiento, no solo de los caballos, de todos los animales, de los perros, de los elefantes, claro, y todo, claro. Todo eso.
Tiene que ser, claro. Una vez pasó por el programa hace unos años Álvaro de Luna, y antes de ser actor, se dedicaba a ser extra de cine, y decía que su especialidad era que se caía muy bien del caballo, que yo creo que tiene que ser muy difícil, porque es una altura.
Sí, sí.
Me pregunto qué habrá sido Jacinto del caballo de Curro Jiménez.
Pues mira, sería una buena investigación, ¿no?, saber qué fue del caballo. A lo mejor alguien se comió los riñones del caballo.
Claro. Oye, que gracias por venir, Ismael López, autor de Sables al Viento, publicado por Ático de los Libros. Es un libro de historia y eso es. Antes se le comentaba fuera de micrófono. Yo creo que cada vez en España se venden más libros de historia, ¿no te parece, Jacinto? Una tradición muy anglosajona, sí, la literatura.
Sí, sí, y la verdad está muy bien. Esto nos está haciendo. Yo creo que además vamos a tener historiadores de la altura de los historiadores anglosajones y bueno, se está llegando a un nivel muy alto de divulgación histórica, que es lo interesante, ¿no?
Es verdad. Ismael, gracias y suerte con el libro.
Muchas gracias.
Y Jacinto Antón, nos encontramos pronto. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Ismael. Nos vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.